Conspiranoia para principiantes. Con Demian Aiello.
Hay un elefante en la habitación. No importa de cuántos elefantes lo rodees. Una vez que ya lo viste, no podés dejar de verlo. Ignorarlo es ser cómplice.
Hay un elefante en la habitación.
Y el elefante está desnudo. Me gusta pensar que la profesión más antigua del mundo es contar historias. Y en este podcast en particular, solemos dedicarnos a desentrañar historias polémicas, oscuras y misteriosas. El escepticismo que profesamos desde esta tribuna de doctrina conspiranoica tiende a remover cualquier velo con el que intenten disfrazarnos la verdad.
¿Qué verdad?
La del cuore, la del bocho, los ratones. Prepárate, porque el programa de hoy te va a volar la peluca y el gorrito de aluminio también. El episodio de hoy es un episodio especial, es un crossover, como casi todas las relaciones humanas. Haciendo honor al eslogan de WeTalker, nos atrevemos a sumar las partes y recibimos en este capítulo a Francesca Necchi.
Hola, Necchi, ¿cómo va? Sí, perfecto.
Francesca es periodista y docente, diplomada en sexualidad, directora de Erotic Pink, la boutique erótica premium de la que todos hablan. Lleva adelante el podcast Alas para tu sexualidad en la plataforma WeTalker y junto a Victoria García Garcilaso hace Astrosex en exclusiva para Spotify. ¿Qué tal, Francesca? Bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar acá con vos haciendo este crossover. Y te voy a decir que me encantó lo que dijiste al principio, porque lo uso muchísimo para hablar de sexualidad, al tema del elefante gigante en una habitación. Es decir, está ahí, pero nadie quiere hablar. Y en sexualidad es un re tema. Así que me encanta que hayas empezado así.
Buenísimo. Y si sumáramos y dijéramos, hay un elefante en el bazar.
Sí, claro.
Porque hay muchos dichos sobre elefantes. Da el elefante en el bazar, que tiene que ver con la torpeza de los movimientos, de no se puede mover sin romper nada. Está el elefante en la habitación, de que es tan grande y evidente que nadie puede ignorarlo. Sí. Y está la del elefante rodeado de elefantes, que es para poder disimular que existe un elefante.
Claro, que hay uno. Sí, acá a mí me encanta el del elefante en una habitación, que uno dice, o sea, el tema de la sexualidad es, lo tengo acá, pero no lo hablo. Y muchas veces en educación sexual pasa eso, por ahí en las casas. Imaginémonos que ahí está el elefante, el tema de la sexualidad, y queremos evitar hablarlo, y como si no lo hablo, no va a pasar, no van a tener su primera vez, no van a saber lo que es la sexualidad, no van a ver porno. Entonces me parece que está buenísimo.
¿Y cuál es el elefante más notorio que podés describir?
Y en sexualidad es el tema de, por ejemplo, el porno. Me parece que es un re tema que existe y que muchas veces es el porno por donde muchos, al no tener educación sexual, como que nos fuimos educando a través de las películas, ¿no? De este porno tradicional, porque ahora hay un neoporno, hay un porno mucho más soft y hay cosas nuevas que están buenísimas. Pero si nosotros nos remontamos a la educación general o a donde nosotros llegamos primero, es a un porno tradicional. Y al no haber educación sexual, está el porno como nuestra escuela. Y lo que es importante es que podamos decir, bueno, si lo tenemos ahí, en vez de evitar hablar del porno y de todo lo que pasa, empecemos a desglosarlo un poco y empecemos a ver qué sí, qué no y qué nos está pesando de ese porno que fuimos, no solamente los adolescentes o cuando uno está recién empezando, sino también los más grandes, que llevamos un montón de mandatos y de cosas del porno. Y creo que ahí está bueno que poder decir, bueno, ¿existe el porno? ¿Se están educando a los jóvenes con el porno? Nosotros también nos hemos educado con el porno. Bueno, hablemos más sobre porno.
Y entonces se hace evidente el elefante cuando empezás a notar que existe una ideología que conecta esta forma del porno tradicional.
Totalmente. Cuando empezás a darte cuenta que en mis redes a mí me llegan muchas consultas. Si bien yo soy periodista de sexualidad, es como que uno habla del tema de sexualidad, entrevistas a uno u otro, qué sé yo, y te llegan muchísimas consultas. Y cuando empezás a darte cuenta de que todas las consultas tienen que ver, la mayor parte están salidas de mandatos del porno, Y entonces vos ahí decís, bueno, para, acá está pasando algo. Y ahí empezás a desglosar y a entender de que obviamente, como no tuvimos educación sexual y nos fuimos educando, entre comillas, mirando esas cuestiones, esas películas, entonces ahí sí te das cuenta de que hay algo súper pesado que aprendimos y que lo importante es empezar a ver el porno, ¿no?, desde el lado de que es una ficción. Entonces, de que no nos lleve a sentirnos mal por cuestiones de que, bueno, pero esto no me está pasando, lo que yo veo ahí no es lo que me está pasando.
Hay condicionamientos de la conducta que vienen, que son hijos de estos mandatos. Por ejemplo, el binarismo o el patriarcado, no sé, por ahí me pongo muy amplio en esto, pero por ahí vos podés iluminarme más.
No, no, estás iluminado porque el patriarcado es uno. La realidad es que sí, es decir, bueno, no, cuando si uno veía esas películas, decía, bueno, al no tener mucho conocimiento sobre la temática y demás, entonces, bueno, siempre el placer estaba dado para la persona con pene. A mí me gusta siempre hablar de personas con pene, personas con vulva, cuando voy a hablar de algo más físico, ¿no? Para salir de la parte del binarismo y meternos un poco más en esa cuestión. Pero sí, siempre veías, por lo general, las películas eran parejas hetero y una persona con pene, una persona con vulva, y la persona con vulva dándole placer a la persona con pene, y generalmente desde ese lado, de siempre el placer. Por eso también hay mucha cuestión con el tema del sexo oral hacia la persona con vulva, que se hace mucho menos que hacia la persona con pene. Pero si nos ponemos a pensar, bueno, nos remontamos a las películas, ¿qué pasa? Siempre hay un pene en una boca o en otro lado, entonces, pero en cuestiones de sexo oral. Y qué pocas veces que vemos un sexo oral hacia una persona con vulva, ¿no? En las películas de lesbianas se ve mucho más, por eso también es que son mucho más amigables para las mujeres las películas de lesbianas. Pero empezás a ver y empezás a ver un montón de cuestiones. Y desde el patriarcado vemos este tema de muchas de las películas que son machistas. Y desde mostrar, por ejemplo, hay una que es muy, muy común, que es la de cuando va una mujer a un empleo, a presentarse un empleo, y quien le toma el casting es un hombre, bueno, ahí sentado, qué sé yo, y empieza a decirle, bueno, tenés que sacar la ropa, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Y entonces esa es una que es súper típica.
El casting sábana.
Ese, claro, y que después uno dice, pará, ¿y esto? Y entonces decir, bueno, y hay muchas cuestiones de machismo.
Que se normaliza.
Sí, que es, o sea, no es cuestión, cada uno después, obviamente, de acuerdo a la educación que tuvo y de acuerdo a cómo es su forma de ser y demás, no va a naturalizar una cuestión de estas, pero sí de decir, estamos viviendo un montón de cuestiones machistas en las películas porno. Y después muchas veces pasa que, por ahí decimos, que esto lo hablaba con un sexólogo amigo, que él atiende a adolescentes, me decía, replican muchas veces las cuestiones que ven en las películas de, por ejemplo, bueno, quiero que me haga esto, no sé, sexo oral. Te acompaño con la mano hacia el lugar donde está el pene y quiero que vos me hagas sexo oral. Entonces, bueno, ¿eso de dónde lo saco? Y lo saco de una película porno, porque lo aprendió de ahí. O después dicen, bueno, yo quiero que me cabalgue y gima y tenga un montón de orgasmos y después no logro que la persona, entonces no la paso bien. Y pero eso es algo que lo ves en el porno y no es algo que siempre va a pasar. Entonces, si vos dejás de disfrutar porque no pasa eso, entonces hay un problema también. Y lo vemos en los adolescentes, pero hay muchas problemáticas estas que se replican en la gente grande también.
Me acuerdo de una escena de la serie Friends, que en un momento ellos logran tener el porno gratis y se la pasan mirando todo el día y quedan con la cabeza quemada. Y en un momento tienen que salir a hacer las compras y cuando vuelven dicen, ¿cómo te fue? Y me sorprendió que la cajera no se quitara la ropa.
Claro, total. Totalmente. A ver, a mí me parece, pues si no va a parecer como súper naif todo, pero a mí me gusta el porno, me gusta el porno soft, me gusta el neoporno, me gusta el porno tradicional y con muchas películas sí, me gusta verlas y demás, pero sabiendo un poco, sabiendo que eso es ficción y no replicando porque, como decía, por ejemplo, mucho que está pasando ahora este último tiempo, yo estuve hablando mucho en las redes sobre el tema del tamaño del pene, que parece que viene de la historia y que ya no existe más ese mito del tamaño del pene y qué sé yo, pero sigue pasando de que un montón ahora últimamente, estaba viendo justo en un programa que es muy conocido, que está los sábados, que te preguntan cuál es tu peor experiencia sexual. Y ya van dos que pasan y dicen, mi peor experiencia sexual fue con una persona con un micropene. Entonces vos decís...
Lo estigmatizan, decís.
Claro, seguimos replicando los mandatos de que el pene tiene que tener determinado tamaño y demás, que parece como... es súper vintage, pero no. Y los medios de comunicación también son muy de poner el ojo ahí, como periodista te lo digo, de poner el ojo ahí en replicar situaciones y cosas que hacen que no vivamos como una sexualidad como más disfrutable, ¿no? Con esto yo te voy a decir algo que es muy propio, que es algo que estuve, viste, cuando en cuarentena uno se pone como a pensar, a meditar en algunas cuestiones, y uno piensa, cuando nace un niño, niña, niñe, nace, ya desde el vamos a esa persona, pues estuve haciendo muchas entrevistas con personas trans que querían el tema del cambio de género y demás, a través de distintas cirugías y procesos que se hacen. Entonces, cuando uno nace, el médico dice, mira, si tenés vulva, es una niña, si tenés pene, es un niño.
El famoso sexo asignado.
Claro, y es el sexo que te asignan al nacer. Entonces, después vos vas creciendo y vos ya sabes que sos o niña o niño según lo que te dijeron cuando vos nacías y según directamente cómo son tus genitales. Entonces, eso me parece que ya desde el vamos, como que habría que repensarlo, porque muchas personas después de más grande dicen, bueno, no, yo si bien tengo pene, yo me considero una mujer, soy una mujer, y entonces, bueno, sí, ahora ya está aprobado el tema de que te cambiamos, podés ponerte el nombre que vos querés y demás, que eso ya está como muchísimo más naturalizado y demás, pero sí... que hay muchas personas que siguen pensando que porque si yo me soy una mujer pero tengo un pene, hay algo en mí que todavía y me causó un montón de cuestiones durante toda mi vida. Escuchaba un podcast muy lindo que se llama Juli Julieta, que es de una chica trans que está buenísimo. Y entonces si vos vas escuchando toda su historia, todo el proceso que ella vivió y toda la discriminación y demás, y mismo lo que ella sentía por esto de decir, bueno, desde que nació le dijeron que era hombre porque tenía pene y después ella lo que quería hacer obviamente es toda la reasignación y demás, pero si nos remontamos por ahí en vez de a trabajar en el después de cuando ya es grande, quiere hacerse una operación y decir, bueno, naturalizamos que podés tener pene y ser una mujer y demás, también empezar a tratarlo desde cuando nacemos, ¿no? Este binarismo, ya sos hombre o mujer y no hay otra cuestión.
Y una cosa que pasa también es a nivel social, es mucha gente cuando se encuentra con casos así que los sorprenden y que no van con la norma, como les dicen, ¿no? Hay muchas que dicen, a mí lo que hagan entre cuatro paredes no me importa. O sea, como si en la realidad real fuera juzgable lo que hacen entre cuatro paredes, pero mientras yo no lo vea, total, no lo voy a decir.
El elefante gigante en la...
Del otro lado de la pared, sería.
Total. No, eso que vos decís es real, es así. Mucha gente te dice. De hecho, yo tengo una anécdota que la cuento siempre con este tema. Tengo un amigo que tiene un hijo que cuando tenía 9, yo le regaló el librito De Dónde Venimos. Que fue el librito que yo también me eduqué, entre comillas, con ese libro como el primer acercamiento al tema de bueno, cómo nacen los niños, las niñas, niñas, etcétera. Y entonces yo se lo regalo y él me dice, me encantó el libro que le llevaste, no sé qué, pero le arranqué la hoja donde explicaba, claro, porque en los nuevos, en mi época no, pero en los nuevos ya vienen con el tema de, bueno, podés tener un novio, podés tener una novia, y le arranca la hoja. Entonces es eso, es decir, bueno, porque yo te arranco la hoja de esto, vos no vas a saber que existe. O sea, existe. Y entonces no importa que... No podemos decir, bueno, si vos lo haces entre las cuatro paredes, listo, está bien y ahí es aceptable. Porque existe y los chicos, las chicas, los chicos lo van a ver cuando salgan a la calle, cuando salgan a la vida. Y lo tienen como mucho más naturalizado que muchas personas adultas.
Me hiciste acordar, hay un fanfic de Harry Potter que se llama Harry Potter Escuela de Rezos y Milagros, y es de una madre que también hizo algo así con el libro, que no le parecía, porque claro, era tan religiosa que la magia estaba por afuera, entonces hizo todo una versión de Harry Potter dejando afuera la parte mágica.
¡Ah! Ay, no, claro.
Y lo dejó todo como milagroso.
Sí, sí, sí. Es como querer poner en una cajita de cristal a los chicos y decir, bueno, porque están acá en esta cajita de cristal, no van a ver lo que pasa por fuera, ¿no? Entonces...
Es como sacarla, poner la novicia rebelde y sacarla antes de que, claro, que los nazis lo persigan.
Sí, sí, totalmente. Y mismo también hace poco estaba teniendo acceso a algunos manuales de educación sexual, que ahora empieza a haber un poquitito más de educación sexual en las escuelas, por suerte, y hay algunos manuales que uno se puede descargar muy fácilmente, pero cuando explican la parte de las cuestiones más físicas y decir, bueno... los chicos y el pene, vos ves los dibujitos siempre de los dos, está el chico con el pene y la chica con la vulva, y les explican, bueno, acá está la vulva, acá está el pene, y son esos dos, entonces nunca te muestran a un hombre con una vulva o a una mujer con un pene, entonces seguimos mostrando esos dos, y si bien después los explican, hay partes donde todavía es como, no, es demasiado mostrar que puede llegar a ser así, ¿no? Entonces hasta ahí llegamos.
El género en disputa.
Sí.
Hay algo también ahí, una contraofensiva. Hay conspiranoicos que asocian toda esta situación de la que estamos hablando y lo engloban en la famosa frase ideología de género. Uh-huh. Y lo meten a George Soros en el medio, a su fundación de Open Society y otras cuestiones. Por ejemplo, si están a favor del aborto es porque quieren venderle fetos a Bill Gates para hacer la vacuna contra el COVID. Por decirte una conspiración que no inventé yo y que existe, ¿no? Entonces, nada, quería que traerlo a la mesa y que lo charláramos.
Sí, es un tema, es como, qué sé yo, que el tema de la ideología de género, que se piensa que se va a cambiar algo, que se va a cambiar el mundo porque haya una ideología de género distinta, que empecemos a pensar. Yo creo que todo lo que vos decís del género en disputa, y también hay un libro que está buenísimo que recomiendo, que tiene mucho que ver con esto de las conspiraciones y demás, y que me voló mucho la cabeza, que es el de Beatriz Preciado, no sé si lo viste, o Paul Preciado ahora, sí, Beatriz Preciado, Paul Preciado. Y bueno, y ese libro también es sumamente interesante, y que se ve todo este tema de la ideología de género y cómo podemos empezar a trabajarlo. A mí lo que me parece que está muy bueno también es el de decir, abrirnos un poco, decir, estamos en un momento en el de que hay un montón de cosas nuevas que uno podría empezar a explorar, podría empezar a meterse y a crear sus propios mandatos, sus propias reglas, a pensar a crear, ¿no?, su propia ideología, ¿no? Como que hay una que uno dice, bueno, esta es la que hay hoy, la que tenemos que seguir, sino empezar cada uno a tomar lo que a nosotros nos sirve y lo que a nosotros no, pero siempre poniéndose en un planteo de decir, bueno, me pongo en este lugar y empiezo a pensar si esto que me enseñaron, si esto que aprendí, que vino de no sé dónde y qué sé yo, me mueve algo, es para mí, no es para mí, y empezar a correrse de algunos lugares como que nos van asignando y que creemos que deben ser.
Una conspiración muy extendida es el miedo a que las computadoras un día despierten y una inteligencia artificial decida que los humanos no somos necesarios y nos quiera exterminar. Si bien estamos lejos de eso, mientras tanto la inteligencia artificial va avanzando y los robots también van avanzando. Y existen unas muñecas que se llaman Real Dolls, y hay de otras marcas también, que son personalizables, son unas muñecas sexuales, pero con una calidad excelente, parecen de lejos, parecen una persona, y vos podés personalizarlas a nivel, no solo el tamaño de sus proporciones, sino el color de las pestañas, eso, si tiene pene, si tiene vulva, si tiene qué tamaño de senos, el color de la piel, podés hacerla azul, podés hacer lo que quieras. ¿Qué va a pasar algún día cuando fusionen estas especies de inteligencia artificiales, asistentes personales, con estas muñecas? Imagino yo que va a generar una cantidad de adictos a este servicio que, y de alguna manera supongo que va a modificar las relaciones personales. ¿Cómo imaginas el futuro teniendo en cuenta esto?
Creo que ya lo viví al futuro teniendo en cuenta esto, porque viajé varias veces, soy fanática de la cultura japonesa y viajé varias veces y la verdad que ahí lo ves. Japón es el país que tiene menor número de natalidad en el mundo Y además también es el país en el que menos relaciones sexuales convencionales, es decir, bueno, hombre-mujer, con personas, ¿no? Hombre-mujer, sí. Hombre-hombre, es en el país...
Lo que estábamos discutiendo antes,
claro,
eso no.
Eso ya no pasa ya. Bueno, es el país en el que menos sexo tradicional tienen, ¿no? Pero no es en el país en el que menos disfrutan la sexualidad, ¿no? Porque muchas veces por decir, bueno, a ver, es el país en el que menos sexo tienen, qué aburrido, qué sé yo. No, si te empezás a meter un poco más, empezás a ver que hay un montón de tecnología puesta al servicio de lo que son las relaciones sexuales entre uno mismo o con estas muñecas que también, o sea, es fascinante, es una locura poder verlas, poder sentirlas y ver cómo esa tecnología como está cada vez creciendo más, porque también viajás, no sé, hace 4 años, después viajé hace 2 y los cambios son increíbles.
Y estamos en la puerta recién.
Claro, y viste cuando vos decís, bueno, y todavía falta un montón, pero sí, ellos lo que te dicen es que hay un documental que está muy bueno, que habla todo sobre la sexualidad de Japón, que eso lo pueden buscar, ponen sexualidad en Japón y les va a aparecer, primero les va a aparecer el documental que está buenísimo, y entonces ellos te cuentan primero que son workaholic, es decir, que son adictos al trabajo. Entonces trabajan muchísimas horas, muchas veces se quedan a dormir en los centros en Tokio o en las ciudades céntricas, se quedan a dormir ahí toda la noche y demás, no van a las casas para estar hasta muy tarde en el trabajo y levantarse muy y estar muy temprano en el trabajo nuevamente, y utilizan unas cabinas sexuales que son cabinas de masturbación donde que están abiertas las 24 horas y ellos van ahí, agarran una película, la ponen y tienen masturbadores, porque también la cantidad de masturbadores que hay no te los puedo explicar. Y entonces tienen sexo con uno mismo, con una misma. Que yo digo que eso también nosotros estamos tomándolo como si fuera para mí el sexo con alguien más. Y el sexo con uno mismo también hay que tomarlo como sexo y no pensar que es un acto de masturbación o de placer y nada más. Sino que también para mí es un encuentro sexual. Sin embargo, es un encuentro sexual que no hay un otro. Y entonces creo que vamos... De a poco vamos también yendo a ese lugar y en cuarentena también se vio mucho, ¿no? Decir, bueno, a ver, mucha gente que quedó sola o solo y empezó a ver cómo era empezar a salir de la rutina también del encuentro sexual con uno mismo. Es decir, antes tenía una masturbación súper rápida como para, bueno, un ratito y qué sé yo. Y empezar a decir, bueno, ahora no, me armo citas, encuentros conmigo mismo y qué sé yo, que en algún futuro para mí cada vez van a tener como más tecnología.
Potenciar el placer.
Claro, y cada vez va a ser más. Entonces vos, muchas veces hay personas que te dicen, para mí, yo te digo, el encuentro con otra persona, la piel y demás, no, o sea, no creo que vaya a poder suplantarse con nada. O sea, me parece que, pero sí de decir... Tenemos encuentros con alguien más, tenemos encuentros con nosotros mismos, tenemos encuentros con nosotros y la tecnología. Entonces, que vaya cada vez habiendo más cosas para que uno pueda elegir de qué forma y decir como era antes, que uno decía, ay, no, bueno, yo tengo que canalizar mi sexualidad, mi placer y mis ganas de estar con alguien más. Entonces, sí o sí tenías que buscarte a alguien. Ahora empieza a haber cosas que hacen que diga, bueno, vos podés también estar solo o sola, elegir vivir una vida solo sola y tener un montón de recursos a tu alcance que no hacen que tengas que estar buscando a alguien en Tinder.
La frase pura paja como sinónimo de algo que no, claro, ya se resignifica. Como
claro,
esa cosa que no sirve. No,
es una paja.
Descartado como algo menor.
Sí, totalmente.
Eso totalmente. Se resignifica ahora.
Para mí se resignifica totalmente cuando uno empieza a ver también a la masturbación que yo digo, soy muy fanática del tema, pero no porque lo vea solamente por el lado del placer. Es decir, a ver, uno tiene una masturbación solo por placer. Sino que muchas veces la forma de conocerte, de descubriendo cosas nuevas, de ir por ahí diciendo, bueno, a ver, esta práctica nueva, no sé si hacerla, no sé si no hacerla. Muchas veces también esto de, a ver, ¿qué dirá la sociedad si yo le digo a, no sé, estoy de novia, soy un tipo heterosexual y le digo que quiero probar el sexo anal y le digo a esta chica con la que estoy saliendo? Yo digo, pruébenlo cuando estén solos, o sea, o cuando estén solas, prueben cosas nuevas, hagan prácticas nuevas, busquen técnicas distintas, busquen distintas formas de erotizarse también para fomentar el deseo, para salir de la rutina y todas las cuestiones. Entonces, la masturbación te da todo eso, que está buenísimo, y creo que sí, que se tiene que resignificar. Creo que últimamente en cuarentena medio que se empezó a resignificar, pero...
Pero es parte de los mandatos de los que hablábamos al principio.
Claro, totalmente.
El esconderlo, el que no, las mujeres no, lo, viste, no. Hay como una cosa también incluso de división de género, ¿no? Como que es más vergonzoso si una mujer se masturba que un tipo.
Sí, porque también eso fue como que durante muchos años era la masturbación, los chicos se juntaban, a muchos se juntaban también a masturbarse, y también que siempre todo lo que fue el sexo para los hombres fue como mucho más natural de poder hablarlo, de poder practicarlo y demás, que para nosotros, ¿no? Sos virgen y el mandato de la virginidad y el mandato...
Y la simetría en el... si estás con muchas o si estás con muchos.
Claro, totalmente. Esa diferencia ahí que marca, bueno. Pero sí, creo que hoy en día está habiendo muchísimos cambios. Y también esto de que cada vez se habla más. Estamos acá hablando sobre el tema, estamos hablando sobre la masturbación. Y es lo mismo si se toca a una chica, si se toca a un chico, si, o sea, es lo mismo. Entonces, me parece que sí, que hay que resignificarlo, ir buscando otras cosas también. Y tampoco tener miedo a esto de lo nuevo, decir, ay, bueno, porque... muchas veces se piensa, bueno, si cada vez más la gente se masturba, van a nacer menos niños, como si fuera ahí tenés una conspiración, ¿no? Esta cosa de creer de que, viste, que, ay, no, que no van a... Van a seguir naciendo, porque eso va a seguir pasando, y también está pasando de otras formas, que no solamente es de un encuentro sexual. Entonces, me parece que eso no va a ocurrir.
Buenísimo, Francisca, gracias por haber venido. Me encantó esto, pudimos desentrañar un poquito las conspiraciones que hay atrás de la sexualidad, haciendo zoom y poniendo tu lupa, que siempre nos da luz y alegría.
Bueno, muchísimas gracias, y me encantó estar acá hablando de conspiraciones.
Igual, ya sabes, a mí no me creas nada.
Mejor anda y google a vos.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes con Demian Aiello. WeToker. Sumamos las partes.